Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Entonces, la noche estaba ya avanzando, era cerca del amanecer, todavía estaban a oscuras, ellos aún no podían ver la tierra a la que se habían acercado, y esto es después de 14 días en que ellos se habían dejado llevar por el viento, en que ellos habían perdido esperanzas de sobrevivir, 14 días en que no habían probado alimentos, pues estaban luchando contra el mar, por estar viendo cómo mantener el barco a flote, por la angustia. Ellos habían pasado ya 14 días sin probar alimento. Entonces, la tormenta había cedido un poco, el barco se encontraba anclado, ya no se estaba moviendo para todos lados, ya no era llevado por el viento sin rumbo, sino que ellos estaban ya en un lugar fijo. Entonces, sabiendo que la tierra se acerca, sabiendo que la mañana se acerca, entonces ellos pueden tener un poco de paz, ellos pueden tener un poco de descanso, ellos pueden tener un poco de ánimo tal vez. Y Pablo aprovecha este momento para exhortarnos a la tripulación y les dice: no tengan miedo. Recuerden, el ángel vino y dijo que ni un solo cabello de vuestras cabezas se va a perder. Entonces tengan ánimo, vamos a comer. Ya han pasado 14 días que no hemos probado alimento, entonces vamos a aprovechar, vamos a sacar el pan, vamos a sacar otras cosas, vamos a comer, vamos a recuperar fuerzas y ya me harían hasta el otro día para luchar contra el mar y ver cómo vamos a llevar finalmente el barco a tierra. Pablo tiene su esperanza, su fe puesta en la promesa que el ángel le había hecho, que Jesús antes le había hecho cuando estaba en la cárcel, y sin embargo, él no se sienta a decir: no, pues Dios nos va a sacar de aquí. Vemos que Pablo toma acciones, ¿no? Y él invita a los demás a tomar acción también y les dice: vamos a jugar, tenemos que fortalecernos, el día de mañana va a estar intenso, viene una lucha fuerte, tal vez tenemos que nadar en un tramo, entonces necesitamos estar fuertes para poder enfrentar los retos. Entonces la gente empieza a jugar con Pablo. Pablo empieza a hablar con ellos y las palabras que él les comenta nos recuerdan un poco otros pasajes de la Biblia. Pablo dice que toma el pan, da gracias, lo parte y comienza a comer. Aquí nosotros podemos recordar, no sé, escenas como tal vez cuando Jesús está con la multitud y alimenta a 5.000 personas, él hace lo mismo. Él se levanta, da gracias, toma el pan, lo parte, lo reparte entre los demás y se comieron 5.000. También cuando está él instituyendo la última cena con sus discípulos, son las palabras claras, ¿no? Él toma el pan, da gracias, lo parte, parte con sus discípulos, y ahora vemos que Pablo está haciendo lo mismo. Él está haciendo la embarcación, él se levanta, da gracias a Dios, honra y da gloria a Dios a quien él sirve, de quien él es, y después de dar gracias a el pan, se empieza a comer. Y los demás dicen que ya tomando buen ánimo, empiezan a hacer lo mismo. Entonces, aquí en este punto Lucas menciona que el número de las personas que viajan en el barco son 276. Es muy probable que en este contexto de la alimentación hayan decidido pues contar cuántas personas eran para repartir las raciones. Entonces aquí Lucas menciona que en el barco viajaban 276 personas junto con él. Esto nos da la idea del tamaño del barco en el que viajaban en ese momento. No era uno de los barcos más grandes en esos tiempos. Tenemos otras referencias, por ejemplo, Flavio Josefo narra por ese mismo periodo que viajó a Roma, a Italia, en un barco en el que había 600 personas. Entonces vemos que es un barco más o menos de la mitad de lo que, del barco en el que viajaba Flavio Josefo. Tenemos que era un barco grande, que era un barco, como lo narraba Adrián, era un barco que transportaba trigo, era su principal mercancía que llevaba. Llevaban sus bodegas llenas de este gran que iban a Roma, finalmente tenía que llegar allá con su mercancía. Pero entendemos aquí también como ellos deciden echar el trigo al mar, lo que les quedaba después de que comieran, dicen que ellos deciden aligerar el barco. Esto también es un dato interesante de cómo lo narra Lucas. O sea, nos dice que echen el trigo, pero también nos explica que era para aligerar el barco. El barco, entre más pesado es, pues más se hunde en el mar. Entonces, es importante para ellos ahora aligerarlo lo más posible, porque como su objetivo es lanzarlo contra la orilla, es poder acercarse lo más posible a la orilla de la playa sin que pegue el barco abajo y poder acercarse de tal manera que lo que tengan que nadar no sea tanto. Entonces, echan todo el trigo que quede. Esa carga que ellos llevaban a Roma, pues ya no la ven como importante, más bien se ven importante salvarlos ahora. Entonces, todo lo que quedaba, ya habían quedado una parte anteriormente, pero ahora deciden quedar el resto para poder aligerar lo más posible el barco y poder llegar a la orilla. Entonces, esa es parte también de lo que nos están hablando aquí Lucas. Siguiente, por favor. Dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron parar si pudiesen nadar. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar los aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces, finalmente se hace de día. Esa luz que ellos esperaban está llegando, ellos pueden ver ahora la tierra. Sin embargo, la bahía de San Pablo se encuentra a cierta distancia del puerto de Valletta, que es el puerto más conocido de la isla de Malta, y tal vez algunos de ellos conocían ese puerto. Sin embargo, ellos ven la orilla de la isla y no la reconocen, no saben a dónde llegaron, dónde los fue llevaron la tormenta, no entienden dónde están, pero de esa manera lo vemos que la isla tiene una pequeña ensenada, que es una bahía pequeña, y que tiene arena, tiene una playa con arena. Entonces, esto es, digamos, atractivo para ellos, y dice que se ponen de acuerdo para lanzar la nave contra esta playa y poder encallar ahí. Entonces, es lo que ellos necesitaban. Necesitaban un lugar donde no hubieran rocas, donde pudieran acercar la nave lo más posible a la orilla y que pudieran encallar ahí para bajarse y nadar los últimos metros, podrían tener las rocas en orillas, entonces podrían nadar hasta la orilla. Entonces, encuentran que este lugar era lo más indicado y deciden lanzar la nave hacia allá. Sin embargo, cuando van buscando la playa, dice que llegan a un lugar de dos aguas, entendemos que había como dos corrientes, y encallan, chocan contra escollo, que es una roca que está ahí en el fondo, que seguramente tenía fango, tenía arena. Dice que la proa del barco queda clavada ahí y ya no se puede zafar. Y con el fuerte oleaje, la parte de atrás del barco queda a las expensas del mar, y las olas lo mueven, y dice que se comienza a romper el barco. Como la parte de delante queda clavada ahí en la tierra, en el fondo, la parte de atrás se mueve mucho con las olas y eso comienza a romper el barco. Siguiente, por favor. Dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Nosotros sabemos que la disciplina romana tradicional, los soldados a los que se encargaban de un prisionero tenían que responder con sus vidas por ese prisionero. Entonces, ellos viendo el alboroto, viendo que el barco se partía y que tenía que echarse al agua a todos, dijimos: aquí se nos van a escapar los prisioneros y llegando a Roma, pues nos van a matar a nosotros. Entonces ella dice, pues lo más conveniente es matarlos a todos y ya no tenemos que dar cuentas por ellos. Sin embargo, el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impide que los maten y dice, no, pues vamos a echarnos todos al agua, los primeros que se van a dar, los demás vamos a agarrar tablones, vamos a agarrar alguna otra cosa del barco para que podamos flotar y vamos a nadar hasta la orilla. Entonces, Dios, vemos aquí su soberanía, vemos cómo Él tiene el control de todas las cosas, vemos cómo aún sobre pues, las personas Él tiene el control, ¿no? Y cuando los soldados deciden matar a los presos, Dios actúa, aunque no lo menciona expresamente Lucas, nosotros vemos cómo está la mano de Dios ahí atrás y mueve el corazón del centurión para no matar a los prisioneros, para no matar a Pablo y dejarlos llegar hasta la orilla. Y finalmente todos ellos, cumpliendo con lo que Dios les había prometido, llegan salvos hasta la orilla de la playa. Ninguno de ellos, ya de las 276 personas, llegan a la orilla, están todos juntos y los soldados no tienen que matar a los prisioneros. Y de esta manera se cumple lo que el ángel le había revelado a Pablo. Y vemos cómo la promesa de Dios al final también se cumple. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las situaciones, a pesar de que las decisiones humanas ahí están involucradas, las vemos que ahí en medio, al final lo que Dios dice se va a cumplir. Al final, cada una de las promesas que Dios ha hecho, las vamos a ver que va a su campo. No tenemos duda de ello. Ahora, meditando un poquito en este pasaje, nosotros vemos que todos nosotros hemos pasado, estamos pasando y vamos a pasar por diferentes pruebas. Dios nos va a llevar por tormentas, Dios nos va a hacer pasar por situaciones difíciles. Y esto no es una sorpresa. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces no es una sorpresa que estemos pasando por diferentes situaciones complicadas, no es una sorpresa que el día de mañana va a ser una prueba difícil. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que así iba a ser. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿cómo estamos sobreviviendo las pruebas? ¿Qué estamos haciendo cuando nos encontramos en medio de la tormenta? Cuando estamos ahí solos en el mar y vemos las fuertes olas, vemos el viento, volteamos arriba y no hay nubes, no hay sol, no hay luna, no hay estrellas, no sabemos dónde estamos parados. Solo sabemos que estamos en problemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esos momentos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo pasamos a través de esas circunstancias? Hay momentos en los que podemos perder el trabajo. Tal vez estamos en la escuela y estamos reprobando varias materias. Tal vez vemos situaciones complicadas en nuestra familia. Tal vez llegamos a casa y nuestra casa es un campo de batalla. Tal vez peleamos con nuestra esposa, nuestro esposo, tal vez hay pleitos con nuestros hijos. Y decimos, ¿qué es esto, Dios? Sin embargo, ¿qué es lo que tú haces cuando estás pasando por esas temporadas difíciles? Muchos de nosotros en esos momentos decimos, Dios, háblame, necesito algo que tú me digas, necesito algo nuevo, necesito una guía, necesito tu dirección, necesito que me digas cómo salir de este problema en el que me encuentro. Sin embargo, nosotros vemos en Hechos 27 cómo Dios trabajó con Pablo en esa situación. Hace más de 2 años, Pablo estaba en prisión. Él había apelado a César y estaba esperando a que lo llevaran a César. Entonces, él pasó 2 años en esa cárcel esperando a ser trasladado. Finalmente llega el tiempo en que lo van a llevar a Roma, llega un barco y van a viajar para allá. Al principio todo va bien, al principio todo pinta bien, y sabemos que en este viaje a Roma, Dios le había dicho a Pablo que él iba a ir y tenía que predicar delante de César. Entonces, todo este tiempo que él estuvo de misionero, todo el tiempo que él estuvo predicando la palabra, fue como un entrenamiento. Él estaba siendo preparado para, como su reto final, llegar a César y predicar el Evangelio. Y Dios lo usó grandemente, llevando todo el Evangelio a toda esa zona del Mediterráneo, toda esa zona de Grecia, de Asia, de acá, y de todos los que hemos visto en el libro de Hechos, como Pablo fue llevado ahí, y ahora la última parte es el proceso y predicar directamente con él. Y Dios lo saca de ahí de la zona de Judea, va en el barco, él empieza a viajar con los soldados que lo van a llevar para allá, llegan a un puerto, y en este puerto el centurión le da ciertas libertades a Pablo, le dice, ok, puedes ir con tus amigos. Entonces Pablo se baja, va con sus amigos, lo atienden sus amigos, y regresan al barco para continuar con el viaje. Y llegan a este lugar llamado Buenos Puertos. Buenos Puertos, y creo que es un nombre bastante simbólico, bastante interesante, empiezo a reflexionar, ¿por qué se llamaba Buenos Puertos este lugar? ¿Por qué ellos llegan ahí? Y de ahí es donde Pablo les dice, bueno, vamos a quedarnos aquí a pasar el invierno. Ellos deciden que no, ellos van a llegar hasta Fénix. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ellos deciden hacerse al mar. Los vientos les eran contrarios. Ellos iban navegando despacio por muchos días. Y dice que llegaron a este lugar llamado Nido. Y como el viento no les permitía ir más lejos, navegaban cubriéndose del viento con la isla de Creta, y dice que el viaje se comenzó a hacer más peligroso. Entonces, el viento que llevó a Pablo hacia Roma cambió de repente. Cuando el barco partió de los puertos, encontraron un mar tempestuoso, encontraron una tormenta, encontraron que ellos ahora tenían el viento en contra, como si Dios mismo estuviera soplando en contra de Pablo. Entonces podemos imaginarnos a Pablo orando en el barco en medio de la tormenta, al ver que no había rumbo, al ver que tenían que bajar las velas, subir los pulmones y simplemente dejarse llevar. Podemos imaginarnos a Pablo orando y decir, Jesús, Señor, sé que me has llamado a Roma, tú me prometiste que yo iba a ir a dar testimonio delante de César, pero ¿por qué lo estás haciendo tan difícil? ¿Por qué tenemos que pasar por todas esas pruebas? ¿Por qué nos haces pasar por esa tormenta? ¿Por qué nuestras vidas están ahora en peligro y no sabemos cómo sobrevivir? ¿Por qué estás haciendo eso tan difícil? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez Dios te ha llevado a alguna situación complicada, difícil, en la que no ves la salida, en la que no ves cómo vas a salir del problema, en la que no ves cómo Dios te va a sacar adelante? Incluso has perdido la esperanza y dices, Dios, ¿por qué lo haces tan difícil? ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué estoy aquí en medio de esta situación? Y puedes preguntarte, Dios, ¿por qué me trajiste a esta iglesia? ¿Por qué me trajiste a este trabajo donde me tocó este jefe tan difícil? ¿Por qué me trajiste a este matrimonio, a esta familia donde nada más hay pleitos, donde por más que trato de vivir en paz, no veo la paz ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mis padres, ni con mis hermanos, ni con nadie? ¿Por qué me tienes aquí? Dios, solo trato de servirte. Estoy tratando de hacer tu voluntad, estoy tratando de llevar tu evangelio, estoy siendo obediente, pero aún así veo que estoy teniendo una prueba. Aún así no veo las cosas fáciles. Aún así, todo lo veo. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde las cosas no tienen sentido y llegas a cuestionar incluso por qué Dios está haciendo las cosas de esa forma? Entonces, cuando los vientos están en nuestra contra y ya no están esos buenos puertos a la vista, cuando el mar te ha llevado a la tormenta y ahora solo ves oscuridad, en esos momentos Dios está trabajando. Dios está haciendo cosas. Dios ha permitido y tiene control de cada gota de lluvia, de cada rayo que se ve, de cada soplo de viento, de cada ola que está golpeando el barco. Dios tiene control de cada una de esas cosas. Y Él nos está llevando por esas tormentas para mostrarnos cuán inquebrantables son sus promesas. Las promesas de Dios no van a ceder aunque la tormenta sea fuerte, aunque el problema sea terrible, aunque no veas salida. Las promesas de Dios van a permanecer hasta el final y a pesar de todas las situaciones que tú estés viendo y por las que estés pasando. Las promesas de Dios son firmes, son rocas sólidas, y podemos agarrarnos de ellas y saber que no nos van a dejar. Entonces, Pablo advirtió a la tripulación que vendría una tormenta y llegó. Un viento los separó de la isla de Creta y los arrojó al mar. Y esas fuertes aguas estuvieron perdidos en el mar durante 14 días. Entonces, siguiente, por favor, dice: y al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzamos a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron las manos y aparejos de la nave, y como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad muy pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Entonces, Pablo nada, si ya no teníamos esperanza de quedar con vida, nos dejamos llevar por el viento. En ese momento de total desesperación, Dios envía un ángel a que hable con Pablo. Siguiente, por favor. Y el ángel le dice: no temas, Pablo, haz que comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La promesa de que Pablo comparecería ante César no es una promesa nueva. 2 años antes, Jesús, cuando estaba en la cárcel, se apareció Pablo y le dijo, siguiente, por favor. Le dijo: ten ánimo, porque como has testificado finalmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Entonces, en medio de la tormenta, en medio de todos estos problemas, en medio de esa desesperación y de que finalmente había perdido la esperanza de sobrevivir, Pablo no necesitaba una nueva promesa o una nueva revelación o algo diferente. ¿Qué es lo que Dios usa para alentar a Pablo en medio de la tormenta en la que se encontraba? La misma promesa que él tenía. No le está dando algo nuevo, no le está dando algo diferente. Está diciendo: yo te dije que ibas a llegar a Roma. Y en medio de la tormenta lo que tú necesitas saber es que yo te dije que yo te iba a llevar a Roma. Entonces las promesas de Dios no van a cambiar. Nosotros tenemos esas promesas en la Biblia y podemos agarrarnos de ellas. Y no importa cuál sea el problema por el cual tú estás pasando, tú puedes agarrarte a la misma vieja promesa que tienes desde el principio y decir que esta promesa es fiel, esta promesa Dios me la dio y esta promesa Dios la va a cumplir. No necesitas algo diferente. No necesitas que Dios te explique cómo vas a sacarte de ahí. No necesitas que Dios te diga de qué forma vas a sacarte del problema o cómo tienes que actuar. Dios ya te dijo: yo te voy a llevar a Roma. Entonces, podemos descansar en sus promesas y saber que Él va a actuar. Sin embargo, llegan momentos en que, aun teniendo las promesas, aun cuando las promesas han sido dadas y podemos agarrarnos de ellas, hay momentos de tentación. Siguiente, por favor. Dice: llegando a la decimocuarta noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar de Adriático, a eso de la medianoche los marineros castellanos se acercaban cerca de tierra. Y como los marineros trataban de escapar de la nave, habían bajado el bote salvado desde el mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde él. Pero entonces, cuando no hay nada que agarrarnos, dicen: wow, las promesas de Dios es todo. Y estoy agarrando las promesas. Pero tan pronto como empezamos a ver qué situaciones o herramientas de las que podemos echar mano, por ahí salió una persona que nos puede ayudar, por ahí salió algo que podemos hacer, dices: ah, mejor me bajo del barco, es más fácil bajarme del barco, echar mano de los recursos que tengo aquí, algo más práctico, y decido confiar en los recursos que tengo a la mano, más que en las promesas de Dios. Y es fácil caer en esas tentaciones, y tenemos que ser sabios, porque tal vez Dios no está dando una salida por ahí, pero siempre tienes que agarrar y permanecer firme en las promesas de Dios, porque el pragmatismo siempre te va a decir: abandona el barco, corres mucho riesgo aquí. Es más fácil agarrarte de esas cosas, de esas herramientas, de esos recursos, y salvarte ahora mismo, no esperar hasta que se cumpla la promesa que Dios te hizo. Sin embargo, la fe te dice: quédate a bordo. El barco tal vez pueda parecer que se hunde, pero Dios dijo que te va a llevar a Roma. Y Dios no va a fallar, Dios lo va a cumplir. Entonces, muchas veces en nuestras vidas, ¿qué tan rápido abandonamos el barco? En la misma iglesia, ¿qué tan fácilmente dejamos las promesas de Dios y nos vamos y seguimos otras opciones que nos parecen más fáciles, más cómodas, más prácticas? En nuestra vida diaria, ¿cómo lo hacemos? Fácilmente dejamos las promesas de Dios, fácilmente dejamos lo que la Biblia nos enseña día a día, esas promesas que hemos apropiado y que las tenemos memorizadas y guardamos en nuestros corazones. Cuando vemos métodos más fáciles, decidimos abandonarlas. Entonces, después de que Pablo habla con el centurión y deciden cortar las amarras de botes salvavidas, la historia parece que llega a su fin. Dice que ellos chocan con un arrecife, ellos se caen, la proa se atasca y queda el barco golpeado por las aguas, se empieza a romper. Y el centurión les dice: vamos a nadar, vamos a aventarnos al agua y vamos a llegar nadando hasta la orilla de la playa. Y así fue como todos ellos llegaron sanos y salvos a tierra. Y todos sabíamos que se iba a terminar la historia. Todos sabíamos que Dios iba a cumplir su promesa. Que al final de cuentas, lo que Dios le dijo a Pablo se iba a cumplir. Y así lo sabíamos, porque estábamos leyendo y sabíamos que así iba a ser. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros sabemos que las promesas, y sabemos el final, y sabes que vas a llegar al final de la historia y que la promesa de Dios se va a cumplir. Cuando tú lees la Biblia, así siempre pasa. Tú dices: bueno, Dios no falla, Dios siempre cumple sus promesas. Es una conclusión inevitable. Dios va a cumplir sus promesas porque Él siempre lo hace. Y nosotros debemos de tener esa confianza en nuestras vidas. De la misma manera en que nosotros vemos que en la Biblia siempre la promesa de Dios se cumple, en nuestras vidas va a ser igual. La promesa de Dios se va a cumplir independientemente de todo lo que tú veas a tu alrededor, independientemente de qué tan fuerte esté golpeando las aguas, la promesa se va a cumplir. Y en medio de la tormenta, nosotros a veces nos convencemos y decimos: necesito una nueva promesa. ¿Qué piensas? Necesito que Dios me diga algo, necesito que Dios me dé una revelación, necesito algo nuevo. No necesitas una cama, las promesas ahí están, las promesas son las mismas. No necesitas que Dios traiga a alguien para hablarte algo diferente. Dios ya te habló y su palabra la tenemos ahí todos los días y podemos ir a ella y Dios no se va a retractar. Lo que tú necesitas es escuchar la misma promesa. La misma promesa de que al final del día que tú vas a llegar a Jesucristo. No sabemos todas las peripecias que vamos a pasar a lo largo de nuestro viaje. Ni sabemos en qué momento va a terminar nuestro viaje, ni de qué manera Dios nos va a llamar al final del viaje. Lo que sí sabemos es dónde va a terminar. Y vamos a terminar en su presencia. Vamos a terminar en el cielo junto a nuestro Señor, viendo cara a cara a Jesucristo, alabándolo por la eternidad, sabiendo que al final el viaje era corto, el viaje duró unos cuantos años, pero al final pasaremos toda la eternidad junto a nuestro Dios. Siguiente, por favor. Y tenemos promesas en su palabra, como dice. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Siguiente. También nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces vemos en la Biblia que tenemos promesas hermosas. Dios siempre va a estar ahí. Dios no nos va a soltar. Dios nos va a acompañar, nos va a ayudar, nos va a sostener con su diestra poderosa. Y Él va a estar con nosotros en cada momento. Siguiente, por favor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Jesús ya lo dijo. Sus ovejas escuchamos su voz, sus ovejas nos oímos, sus ovejas estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Tenemos esa promesa que Él y Dios lo va a hacer. Él tiene todo el poder para hacerlo y garantizar que su promesa al final se va a cumplir y vamos a estar en la eternidad junto a Él. Siguiente, por favor. Dice: y Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Dios promete que todo lo que tú necesitas, todo eso Dios lo va a proveer. Y no de una manera pequeña, dice conforme a sus riquezas en gloria. sabemos que la gloria de Dios lo es todo y que cubre toda la tierra y que cubre toda su creación. Entonces la gloria de Dios no es poca y dice que va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces todo lo que tú necesitas no es todo lo que tú quieres, no es todo lo que tú pides, es todo lo que tú necesitas. Dice que Dios lo va a proveer de manera sobrenatural y Dios al final va a estar contigo y te va a sustentar, te va a llevar a estar con Él en la eternidad. Siguiente, por favor. Dice, Él también nos confirmará hasta el fin, para que sean irreversibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos va a mantener firmes, Él nos va a llevar hasta el fin del tiempo, hasta el día que el Señor Jesús regrese, nosotros permaneceremos firmes y estaremos con Él por toda la eternidad. Entonces, estas son las promesas que nosotros necesitamos apropiar. Cuando estés en medio de esa tormenta, que no veas el sol y la lluvia, que no sepas dónde estás, acuérdate, no importa. Al final vas a estar con Él. No importa. Al final permanecerás toda la eternidad de su mano, viendo al Señor, dándole gloria en su presencia, disfrutando y gozando por toda la eternidad. Eso es lo que debemos enseñar a nosotros. Eso es a lo que nosotros podemos agarrarnos y aferrarnos con una roca sólida. Las promesas de Dios que siempre se cumplen. Entonces, en las fuertes tormentas, en los naufragios, en las noches sin estrellas, en las noches sin luna, en los días sin sol, tenemos nosotros las promesas de Dios. Y ellas son las que nos van a sostener, y ellas son las que nos pueden, de las que tenemos que echar mano para sostenernos. Entonces, podemos al final, cuando Dios nos llame, nosotros podemos decir, pues la verdad es que no tenía ni idea cómo Dios me iba a salvar, no tenía ni idea cuál iba a ser el recorrido que yo iba a hacer, pero conocí el final y Dios fue fiel. Dios me trajo a donde Él me prometió. Estoy en su presencia, estoy en el cielo, disfrutando de Él y dándole gloria por los siglos de los siglos. Dios siempre cumple sus promesas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel. Te damos gracias porque tus promesas están ahí para nosotros en tu palabra, porque podemos apropiar cada una de ellas, Señor, porque son nuestras, porque tú las hiciste y porque nadie puede hacer que tú falles en una sola de ellas. Tú eres Dios, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tú eres el dueño de la creación, el Todopoderoso. Y a ti te alabamos, a ti te damos gloria, en ti confiamos, nuestra fe está puesta en ti y te pedimos que en momentos difíciles traigas esas promesas a nuestros corazones, Señor, y que podamos apropiarnos de ellas y agarrarnos de ellas con una roca sólida, Padre. Tú eres la roca. Gracias por tu provisión, gracias por tu amor, gracias porque tú eres nuestro Dios.